En Mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
JR Valle abre el primer Cupra Garage en Avenida del Puerto número 9. JR Valle, tu concesionario Cupra en Valencia.
¿Y tú? ¿Eres de los que crean las oportunidades? ¿Las esperas? ¿O eres de los que las aprovecha? Ahora tienes un Honda CR-V híbrido con todo el equipamiento de la versión Lifestyle y un descuento de 6.500 euros. Tu oportunidad te espera en la red de concesionarios Honda. Oferta sujeta a financiación con Honda Bank y válida hasta el 31 de octubre.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante hasta las 4. Hablamos de todo lo relacionado con la movilidad, la seguridad vial, ya saben, de todo lo del mundo del motor y que da el banderazo de salida y que comentaremos en un ratito. Pero también nos iremos al cine, hoy tenemos cine y motor. Hoy uno piensa, casi se levanta pensando que es lunes, pero no, es que estamos a miércoles ya, que está ya el jueves, ya está ya a la vuelta de la esquina. Santos Patón debe estar dando saltos de alegría, el hombre de Montacar. Mañana estará con nosotros, por cierto, Santos. Sin tiempo para morir, esa es la película que hoy va a tratar Eduardo Casanova, que ha dejado ya el vehículo abajo, un Toyota Land Cruiser. Ha necesitado un hueco bastante grande para poder aparcar ese Toyota Land Cruiser, que además es el auténtico que ha salió en la película Sin Tiempo para Morir. Como digo, estará en un ratito con nosotros nuestro hombre del cine, se colocará en la zona centro, en la fila 7, un poquito escorado a la izquierda para ver la película Sin Tiempo para Morir. Enseguida, Eduardo Casanova. Todavía no tenemos noticias de lo que va a ocurrir con el aforo del circuito Ricardo Tormo. Ya saben, y lo anunciábamos el pasado lunes, que seguramente el aforo sería al 100%. Hablamos del exterior. En el interior, no en el interior, en las zonas VIP, etcétera, el 80%. Pero en el exterior, al 100%. Hay un problema que tienen que resolver todavía en la dirección y en Dorna. Y es el hecho de que la gente tiene que comer, tiene que beber. Y entonces se puede complicar. ¿Por qué? Un partido de fútbol, que les voy a decir, que dura 2 horas, más o menos, ¿no? 2 horas y poquito, mientras entras, sales, te sientas, etcétera. Bueno, 2 horas, en torno a 2 horas y media. Y un partido de baloncesto, pues algo similar. Sin embargo, el Mundial de Motociclismo no es así. Si pensamos en la primera carrera, es verdad que es a las 11 de la mañana. Pero tenemos que tener en cuenta también que todo empieza antes. La gente se concentra antes, a las 8 de la mañana ya prácticamente están las gradas llenas, a las 9 empieza el warm-up, es decir, ese precalentamiento que ya la gente empieza a ver a los grandes dando vueltas. Es decir, es una jornada festiva, va algo más allá de que del Mundial de Motociclismo. Empieza a las 11, después 12 y media, a las 2 de la tarde y todo termina a las 3 o 3 y algo, más o menos, empieza a salir la gente del circuito. Hablamos de muchas horas. Claro, tantas horas en el circuito, la gente tiene que beber, tiene que comer. ¿De qué forma se va a resolver esto? Porque claro, el aforo sí que puede ser al 100%, pero en el momento que haya comida o algo así, pues las cosas pueden cambiar. Lo sabremos en próximos días. Por cierto, está a punto ya de abrirse la web del circuit para el... Igual está ya, está ya prácticamente pensado solo hoy o mañana, o quizá, bueno, quizá mejor mañana que hoy, por lo que me está llegando ahora de información, el canje de los que tienen las entradas ya de por sí, pero no saben dónde van a ubicarse exactamente. Mantengo esa duda porque, claro, me van llegando información, ¿no? Según voy hablando. Hay que escoger la localidad. Después quedarán un 40% de localidades, que es las que quedan libres todavía para poderlas comprar durante las próximas semanas, que eso se abrirá en torno a 10 días. Pero como digo, son todo conjeturas. Puede ser que en un instante se abra la web y en lugar de 10 días sean 7 o sean 12. Pero lo digo porque me lo han preguntado tanto que me gustaría aclararlo, y así lo he aclarado con Pablo Pernía, el jefe de prensa del circuito, que me ha dicho todavía que estaba todo por ver, y por supuesto al director del circuito, Ricardo Tormo. De Diego, hola, muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Vicente.
¿Todo bien? Okay.
Sí, un placer estar aquí contigo. Hacía días, ¿eh?
Ya era hora, macho. Ya era hora, porque sí. Esto no puede ser, ¿eh?
Creo que sigues atornillado a la silla.
Sigo atornillado, no, me atornillas tú, que lo sé. Oye, lo que sí
doy
que está claro...
la orden para que te atornille.
Exacto, pero no de forma agresiva, y eso lo dejo claro, ¿eh? No,
hemos creado una app en COPE en la que te liberamos o te anclamos a la silla.
No hay agresividad alguna, pero sí hay agresividad al volante, y lo hemos hemos demostrado durante bastante tiempo. Hablaremos de la agresividad al volante con Juan Barberá, el profesor Barberá, y entraremos también en la campaña de camiones que se está llevando a cabo por parte de la Dirección General de Tráfico. Hablaremos en los próximos minutos de esa agresividad. ¿Te has encontrado con algún conductor agresivo?
A diario. ¿No?
Sí, está claro.
Bueno,
claro.
A veces en fin de semana no. Yo creo que de lunes a viernes son más agresivos, ¿no?
Ya.
Porque hay atascos, ¿sí? Hay que llegar a los sitios.
O sea, ¿tú piensas que en sábado la gente está más relajada o qué? ¿Eh?
Quizás es otro tipo de agresividad a partir de las 10, alcohol, botellones. Lo dejamos ahí flotando,
¿no?
Dejamos
flotando el botellón. Atención, porque Valencia se prepara para algo importante. El Smart Mobility Valencia, mañana. Pero tiene objetivo importante de convertir a la Comunidad Valenciana en la sede europea de la movilidad sostenible e inteligente. De Diego.
Es no una muy buena ambición. Muy buena ambición.
Muy buena ambición.
Porque bueno, van a cambiar nuestras ciudades, esto sí. Va a cambiar nuestras vidas, la forma en que nos movemos, Vicente, es fundamental. Y si Valencia está ahí bien posicionada en ese mercado, yo creo que es fundamental.
Se presenta mañana la primera edición del Smart Mobility Valencia, que se desarrolla en la feria, donde si no, en Feria Valencia. Va a haber propuestas que se expondrán a lo largo de toda la jornada. Va a ser un día, ¿eh? Un catálogo que va a recoger el resto de proyectos, porque son tantos los proyectos que tienen que meterse en un catálogo y no se van a poder exponer todos allí, porque claro, en tan solo una jornada esa cantidad de iniciativas son francamente complicadas. Bueno, vamos a ver si somos capaces de resumirlo, porque obviamente ante un acontecimiento así no podíamos dejarlo de lado, y está con nosotros el responsable de la feria, justamente de Mobility, que es en la feria, Andrés Gil. Don Andrés, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿todo bien por ahí o qué?
Muchísimas gracias.
¿Todo preparado para la jornada de mañana o qué?
Pues ahora ultimando temas de montaje, coordinando todas las ponencias y todas las personas que tienen que intervenir mañana. Va a ser un día muy intenso.
Y tanto. Bueno, se llama Smart Mobility Valencia, que queda muy bonito, queda muy chulo, pero la mayoría de nuestra audiencia dirá, ¿y esto qué es? ¿No? ¿Qué es Smart Mobility Valencia?
Déjame que lo diga yo, Vicente.
¿Esto qué es lo que es? Pues cuéntanos, Andrés.
Bueno, esto es una iniciativa que lidera Avia, la Asociación Valenciana de Industrias de la Automoción, y obviamente pues Feria Valencia, como siempre, pues apuesta por esto, ¿no? Por lo que estáis diciendo, por todo lo que puede llegar a cambiar y va a cambiar la movilidad, ¿no? De aquí en adelante. Y el objetivo, lo decíais vosotros al principio, ¿no? Convertir la Comunidad Valenciana en un referente europeo para la movilidad sostenible e inteligente. Es decir, esto es mostrar innovación y todas las propuestas de tantas empresas y agentes que tienen una alta capacidad tecnológica en torno al mundo de la movilidad. Eso es lo que vamos a ver en Feria Valencia mañana.
Durante la jornada de mañana. Por cierto, la sede europea de la movilidad sostenible e inteligente. ¿Existe ya alguna sede en Europa o se pretende, o hay algunas que pretenden ser? ¿Cómo está esto?
Lo que queremos es hacer de Valencia esta sede, ¿no? Que seamos nosotros los que lideremos aquí, ¿no? En Comunidad Valenciana esta iniciativa. Y hay mucho, mucho camino por recorrer. Por eso esa apuesta por parte de Feria Valencia para sacar adelante esta propuesta ya cara al año que viene, porque ya estamos trabajando en la edición del 2022 con unas ganas tremendas y con unas propuestas también que ya nos están empezando a hacer y que mostraremos para la siguiente edición.
¿Quién tiene que decir que somos la sede en un momento determinado? ¿Europa? ¿O ya haciendo una serie de acontecimientos ya empezamos a ser la sede de por sí? Ya los europeos no dudan, es Valencia, ya está.
Creo que al final pasa por ser pioneros en presentar este tipo de innovaciones y las capacidades, que no son pocas, las que podemos hacer desde la Comunidad Valenciana y tantas empresas que están a día de hoy trabajando en torno a todo este mundo de la movilidad. Con lo cual, yo creo que más, porque obras son amores y no buenas razones, con lo cual creo que lo que tenemos que hacer es sacar pecho y estar bien orgullosos de la cantidad de compañías y de empresas y emprendedores que están sacando adelante propuestas muy sorprendentes.
Ya. Ahora quizá hablamos de alguna de ellas, pero vamos a hablar un poquito, si te parece, Andrés Gil, todavía, y David también se lo pido, vamos a hablar como a un niño de 8 años. No, que traiga a un niño de 8 años, pues lo mismo. El titular es Del blockchain a la robótica colaborativa. narrativa y la inteligencia artificial. Esto, claro, obviamente queda muy bonito, pero sigo insistiendo, ¿no? El hecho de que es el blockchain, la robótica colaborativa, que esto seguramente todos los que van mañana lo conocerán, pero para el oyente y para aquellos que desconozcan este asunto y que digan, no, es que esto es muy importante y en el futuro Valencia va a ser sede de todo esto.
Bueno, fíjate, yo por ejemplo esta mañana, por aterrizar, ¿no?, esta idea que tú estás diciendo,
sí.
Yo esta mañana me daba un paseo por el pabellón, es el pabellón 6 bis, lo tenemos completo, más de 60 propuestas,
sí.
Pues por ejemplo, ¿no?, te digo, una pequeña empresa que lo que hace es un sistema de cinturón de seguridad, no como tal, pero para los patinetes, con lo cual al final estás manejando tú al patinete, el patinete no te maneja a ti, es un sistema de seguridad que se va a presentar, ¿no?, aquí en la feria, una marca que se llama Scroller. Entonces, este tipo de cosas son las que se van a presentar, ¿no? Soluciones prácticas en nuestro día a día, porque el patinete ya es el día a día. Es decir, muchas veces ya estás por la calle viendo muchos más patinetes que vehículos. ¿Por qué? Porque al final la movilidad pasa por ahí, en las ciudades ahora, ¿no? Entonces, son propuestas muy concretas en hechos muy concretos, incluso también dentro de las propias fábricas, ¿no? Lo que hablabas, los AGVs. ¿Qué es un AGV? Pues al final un pequeño robot colaborativo que colabora con las personas dentro de un entorno industrial para poder facilitar el trabajo y la movilidad interna, ¿no? Entonces, son todo este tipo de cosas las que se van a ir presentando, ¿no? Aparte de software y otro tipo,
claro,
de propuestas.
Lo del cinturón de seguridad quizás sería lo más normal, lo más básico. Después ya hay que irse a inteligencia artificial y cosas de estas que ya son más difíciles de comprender, quizás,
¿no? Claro, al final, ten en cuenta, esto es un evento B2B, por así decirlo, ¿no? Sí. O sea, no está tan abierto a lo que sería la parte de público, pero por eso también entre las propias empresas son las que colaboran entre ellas y las que las propuestas encajan muchas veces entre ellas, ¿no? Pero por eso es quizá un eslabón de la cadena anterior, ¿no? De lo que sería el público general, pero bueno, apostamos fielmente por esto porque creemos que debemos y tenemos mucho que decir en esto, ¿no? Aquí en Valencia.
Aquí en el programa tenemos inteligencia artificial y natural también, que es David de Diego, el hombre de las 3Ds. Adelante, David.
Vicente, sí, ocurre muchas veces que las propias empresas que están en el mismo sector, aunque parezca mentira, muchas veces se conocen muy poquito o incluso no se conocen, y esto parece que es el escenario perfecto para que empresas que puedan hacer sinergias, que puedan colaborar en un futuro para ser mucho más eficientes y entrar en el mercado, este parece el escenario perfecto, ¿no?
Al final muchas veces pasa por ahí las cosas, ¿no? Ese B2B pasa por ese conocimiento entre las compañías porque pueden llegar a colaborar entre ellas, ¿no? Y lo que le falta a una la tiene la otra y muchas veces están en el mismo polígono. Esto ocurre, pero no solamente en este sector, ¿eh? Ocurre en muchos sectores.
En muchos
sectores.
Pero claro, no es un evento enfocado hacia el público general, no vamos a tener público general, va a ser público especializado, entiendo.
Es un público especializado. Toda la materia y todo el contenido de las conferencias va muy enfocado a una parte, pues eso, más del eslabón de la cadena, como decía antes, pues previo a lo que sería el salto al público general, ¿no? Serán propuestas que en muchos casos pues están naciendo o acaban de nacer y bueno, pues que a lo mejor el año que viene, en 2 años, podemos tenerlas a pie de calle, ¿no?, por así decirlo.
Tenemos mañana en la jornada un congreso y una exposición, serían un poco los dos asuntos centrales. ¿Es así?
Así es. Por un lado tenemos todo lo que es la parte expositiva,
sí,
como decía, más de 60 propuestas diferentes, todo, como digo, en torno al mundo de la movilidad, patinetes, vehículo eléctrico. Por cierto, nos llega esta noche un Mustang eléctrico que tendremos expuesto en la propia feria, temas de car sharing, en torno al mundo de la movilidad, cualquiera de los ámbitos, ¿no? Y luego en la parte de contenido, por así decirlo, en la parte de la sala de conferencias, pues tendremos una parte en la que se mostrarán capacidades tecnológicas, tendremos también una parte para hablar de la movilidad del futuro en la Comunidad Valenciana, ¿no? Donde pues hablará el Redit, por supuesto Avia, Elena Lluch, la gerente de Avia, estará contándonos, Alejandro Arramón, el concejal delegado de Emergencia Climática y Transición Energética, también de Startup Valencia, Javier Alcalá, estará hablando en esa mesa, y luego más proyectos de movilidad. Pues claro, todo esto es que pues es un contenido, insisto, muy muy potente y de mucha miga.
Por eso yo creo que sería interesante, de Diego, que mañana estuviéramos por allí y conociéramos un poquito de cerca todo lo que se va, todo lo que va a ocurrir y todas estas presentaciones que son importantes. Además, tengo entendido que lo que es el parque de Ford, gran parte de esas empresas también van a estar allí presentes con todas las novedades, ¿no?
Eso. Al ser un proyecto liderado por Avia, al final lo que es todo el parque de empresas que están alrededor de la Ford están presentes aquí de una forma u otra, ¿no? Con lo cual va a ser un foro muy interesante y, por supuesto, que me encantaría poder saludaros por aquí.
Sí, además, yo veo el esfuerzo que habéis hecho, porque de 9:30 a 5, 50 expositores o 50 empresas que están allí, van a estar allí. El otro día me decían, por ejemplo, oye, tengo que hacer una jornada, una feria, una semana. No te preocupes, eso lo tenemos controlado, es fácil. No, solamente 2 días. Uy, mucho más complicado. Poner todo en un solo día, me imagino que el esfuerzo para vosotros habrá sido tremendo, porque coordinar todo esto en una jornada, que ¿cuántas horas son? ¿No llega a las 8 horas?
Efectivamente. Bueno, al final aquí estamos acostumbrados a nuestro día a día. Entonces, al final, pues aquí en Feria Valencia, déjame sacar un poco de pecho, pero estamos muy acostumbrados a esto.
Doy fe.
Y hay un equipo detrás, tanto en el área técnica, en la parte de sistemas, en montajes. La verdad es que esto ha sido montado, pues como dices tú, en cuestión de 2 semanas y media hemos dado salida y cabida a este evento, ¿no? Pero insisto también, sabiendo que esto es una pequeña semilla, veremos el año que viene las propuestas de otra forma, ¿no? De una forma mucho más intensa y pues eso, a lo mejor quizás sean 2 días, porque no dará tiempo, ¿no?, a poder dar cabida todo en una sola jornada.
Y después ya será una semana, y bueno, lo típico, ¿no? Yo creo que esto...
Bueno, vamos a ir poco a poco, pero claro. Yo creo que hay que ir siempre pensando a lo grande, insisto, ¿no? Creo que también tenemos una obligación, nosotros como feria, en apostar por estas iniciativas que creo que hay que apoyar y que hay que empujar, ¿no?
No se puede quedar uno atrás, y más en este asunto. Y David,
tipo de semillas es que nunca sabes por dónde van a salir, ¿eh? Porque, fíjate, a mí me ponían el ejemplo hace el tiempo de la Mobile en Barcelona, que las primeras fueron muy flojitas, ¿no? Pero luego ese tipo de eventos son los que tienen, si van en la dirección de la sociedad, del mercado, al final tienen una dimensión, yo creo que incluso internacional. No sé si lo veis así.
Hoy mismo hemos recibido correos electrónicos de gente de Europa, un correo desde Tokio, o sea, digo, ha sonado y algo hay, ¿no? Hay algo latente que hay que trabajar, que hay que apostar por ello, ¿no? Y creemos firmemente en que va a salir muy bien. Bueno, tenemos ya más de 350 personas apuntadas para el evento, y estamos hablando de un entorno muy, muy B2B, ¿no? Muy profesional.
Bueno, con un objetivo: convertir a la Comunidad Valenciana en la sede europea de la movilidad sostenible e inteligente. Smart Mobility Valencia se lleva a cabo en la jornada de mañana. Andrés Gil Nogués, gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Y te deseamos mucha suerte mañana, ¿eh?
Muchas gracias. Nos vemos mañana.
Ya nos vemos. Faltaría más. El responsable de la feria de Smart Mobility Valencia en feria está con nosotros aquí en Luz de Cruce. El de Diego. Tenemos enseguida al cine, ¿eh? Que lo digo porque estás ahí ya con las palomitas preparadas.
¿Has visto que a veces estabas hablando con Andrés y me salí a la ventana? Estoy viendo el coche ahí. Lo he dejado... No sé si... me imagino que habrá traído chófer, Eduardo Casanova,
siempre,
el maestro.
Siempre lleva chófer.
Vale. Pero ha ocupado 2 plazas, ¿eh?
Siempre lleva chófer. Oye, hablando de estas novedades, por cierto, he leído por ahí, no sé dónde lo he dejado, que parece ser que Madrid va a ser la primera ciudad donde se va a probar un sistema que le va a decir al patinete en todo momento que, oye, que no vas por el lugar oportuno, que no puedes ir por aquí, por encima de la acera, etcétera. Le va a avisar directamente e incluso va a estar localizado.
¿Han puesto descargas eléctricas en el manillar o algo?
Algo parecido, no tengo ni idea. Pero la cosa está que cuando vaya un patinete por la acera...
Que se bloqueen las ruedas.
La descarga me llegará. En un instante buscamos a nuestro profesor de guardia, Juan Barberá. Hablamos, atención, de la agresividad. ¡La agresividad al volante!
Si todas las ventajas del plan Moves 3 cupiesen en 15 segundos, no sería tan buen plan. Así que te contamos la más importante: que puedes beneficiarte de ayudas de hasta 7.000 euros en la compra de tu mini eléctrico y disfrutar de cada curva en tu ciudad sin restricciones.
Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Cuart de Poblet, Valencia.
Encuentra tu Jeep híbrido enchufable en Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Te invitamos a probar y descubrir las mejores ofertas del momento del Jeep Compass y Jeep Renegade híbrido enchufable. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu modelo de la gama Jeep. Automóviles Nemesio en Torrent.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Cuando se pone uno... hacen películas así un poco con agresividad, siempre ponen música rockera, no sé por qué. ¿Tiene alguna relación el rock con la agresividad?
Sí, yo pero fíjate, a veces el contrapunto, creo que fue, se lo preguntaré ahora cuando venga el maestro,
sí.
creo que era en la Naranja Mecánica, que una de las escenas más violentas iba acompañada de música clásica, ¿no? Y ese contrapunto también le daba, ¿no? Pero lo que tú dices es cierto, ¿eh? Siempre música, una buena guitarra, un buen bombo, ¿no? Para acompañar los golpes. Y bueno, oye, a mí hay una cosa que no me gusta del título ese que habéis puesto, de esa como la agresividad al volante.
A ver,
digo que al manillar, porque los que van en moto y en bici, y últimamente he visto muchos ciclistas soliviantados en la ciudad,
uy,
y patinetes.
¿Dónde están metiendo?
No, vamos a ver, sí que es cierto que el que tiene, digamos, más poder en la ciudad es el que más grande, autobuses, camiones... pero también los coches, más grandes que los peatones y que los ciclistas y que los motoristas. Aquí, yo creo, el más débil es el que más perjudicado puede salir, ¿no? Yo creo que tenemos que preguntárselo al profesor.
A ver. Profesor Barberá, bienvenido a Luz de Cruce, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Vicente y David. Os veo ahí con un buen diálogo, ¿no? Que a veces no llegamos a tenerlo entre los demás.
Sí que
es cierto que acuñaríamos el término de agresividad vial.
Sí,
¿vale? Lamentablemente ya oímos de agresividad y de acosos, ¿vale? Pero ya en diferentes manuales, en diferentes, formaciones y demás, empezamos a hablar ya de lo que es la agresividad y el acoso vial como tal, que puede ir desde un propio peatón, es decir, todo lo que esté envuelto dentro de esa circulación.
Y si Vicente Ranz pone la música de Rocky ya...
me estaba desconcentrando porque no sé si saltar, si pegar al saco, ¿vale? Si tirarme por la ventana.
Venga, vamos.
Estaba ahí un poco yo aquí ya intentando desfogarme, pero a veces viene bien eso del saco y golpear para descargar, ¿no? Es decir, hay empresas que ya empiezan un poco a tratar estas cosas con sus trabajadores, ¿no? No hablo del mundo del transporte, sino en general, ya hace vale la pena, ¿no? Es un desahogo, el ejercicio, el deporte, y ¿por qué no? Un deporte pues en el que sea golpear, ¿no? Mientras sea un deporte y mientras hagamos a un saco, no hay problema y a veces ayuda a poder relajarnos.
Bueno, oye, bueno, por cierto, vamos a ver, si tú llevas la música puesta así, imagínate, estamos hablando en voz alta y la llevamos en el vehículo, ¿esto tiende a la agresividad, a pisar el acelerador?
Sí.
¿Tú qué piensas?
Sí.
Dímelo alto, dime, sí.
No se me oye.
No es lo mismo que esta, por ejemplo, que una canción así, ¿no? A ver, sí, por ejemplo. Esto ya es quizá más...
Bueno, igual, Vicente, quieres que nos acerquemos un poco más, ¿no? Sí. Es decir, por lo que me estás planteando con la música.
Sí.
Sí que es verdad que la música nos dice muchas cosas. Y hay un estudio del Intras, ¿vale?
Sí.
En el cual nos hablaba precisamente, no sé si Intras o Fesvial, uno de los dos, ¿vale? Nos hablaban de estas características a la hora de conducir, ¿no? Y efectivamente sí que la música rock, ¿vale? O la música heavy metal, podríamos caracterizar también, ¿no? Tiende a ser un poco agresiva a la hora de conducir, ¿no? Acompañar a una conducción mucho más agresiva, ¿vale? Hablaban de que la más lineal... la mejor para conducir más la gente era el pop, porque como no dice nada, ¿no?, pues un poco, en cierta medida, era una música ideal para conducir. Sí que es verdad que acompaña, pero uno tiene que saber dónde están sus límites, ¿no? Es decir, yo puedo escuchar una música que me guste en ese momento, pero la conducción es la conducción, no puedo dejarme llevar por esos impulsos.
O sea, el pop, sí, el pop no, no como esta, por ejemplo, no, esta sería también un poco más, ¿no? Ahí también...
Bueno, eso está a mitad camino, eso está a mitad camino.
Cuando hablas, de pop, cuando hablas, bueno, de pop, ¿hablas de esto? No, tampoco, ¿no?
Tampoco. Algo más lineal. Tú vale, sabes de a qué me refiero.
Oye, pero yo me quedo con, otra, con una máxima, Vicente, antes de eso, Vicente, profesor.
Sí. Dime, David. Dime.
Sí, yo, está muy bien lo de la música, la predisposición de cada uno, pero yo me acuerdo una máxima que me decía mi abuela. Dos no pelean si uno no quiere.
Totalmente de acuerdo. Estoy contigo, David, en ese aspecto y al final, porque este tema lo tratamos en la formación CAP también con los conductores, porque están todo el día en la carretera, tienen incidentes, digamos, no contactos, sino situaciones en las que alguien te fastidia, alguien te estropea, cuando ya cuatro te han cerrado, al final el quinto ya le dices por ahí no pasas, cosas de este tipo, ¿no?, en la cual al final qué necesidad tenemos, ¿no?, de hacer ese contacto visual adrede, ¿no?, y lamentablemente pues tengo un sinfín de noticias por aquí de que han terminado con navajazos, con tiros en una gasolinera, ¿vale?, con muertos, y esto es real. Sin ir más lejos, aquí en la pista de Silla hubo un caso, ¿vale?, de un navajazo,
sí,
con muerte de un conductor directamente por una simple disputa de si tú pasas o paso yo, ¿vale? Uh-huh. Bueno, luego resulta que era una persona que estaba en el tercer grado de Picasen, es decir, no sabes con quién te puedes encontrar, ¿no?
Y eso es totalmente así, cierto, ¿eh? A veces sorprende, yo, profesor.
Lo que sí que quería contar a la gente es que la agresividad vial o esta conducción temeraria, ¿vale?, que es donde va implicitado toda esta agresividad vial, todo esto se cataloga como una conducción temeraria, es donde, pues bueno, sinceramente, hay un poco de laguna general, porque puede ser tanto administrativa como penal. Y ahí es donde estamos un poco expuestos a los criterios de los propios agentes, que van a ir sobre todo en función de la peligrosidad o el riesgo que estamos presentando a los demás, ¿no? No es lo mismo acosar, pues no sé, a otro turismo, ¿vale?, que acosar a una bicicleta, a un peatón, a una motocicleta, ¿vale?, donde el riesgo a la muerte es muchísimo mayor, ¿no?
Claro.
Y ahí puede estar la línea entre que sea administrativo, que serían sencillamente 6 puntos, bueno, sí, y 500 euros, que hizo pague yo, es decir, al fin y al cabo, dices 500 euros y hay un poco de descuento y demás, ¿vale?, te sale un poco a la fiesta, pero bueno, lo pagas, ¿vale? Uh-huh. Sin embargo, ya cuando pasamos al plano penal, la cosa ya cambia, y esto ya es el Código Penal el que nos lo marca, claro, en su artículo 380, ¿vale?, con esa conducción con temeridad manifiesta y pusiera en contacto peligro, en concreto, peligro en la vida o la integridad de las personas, ¿no? Y ahí es donde ya saltamos a otro plano, al plano de 6 meses a 2 años de cárcel, uh-huh, de 1 a 6 años de retirada de permiso. La cosa cambia. Ya estamos hablando de ir a ver el hotel durante un tiempo o simplemente pagar 500 euros de multa. ¿Dónde está la línea? Eso es lo difícil.
El hotel sin vistas, ¿no te referías?
Sí, sí, hotel sin vistas.
Vale.
Me solo refería, es que es la forma de hablar que tengo, claro, normalmente.
Profesor, yo tengo una duda aquí, claro, porque lo hablaba con Vicente antes del programa. Aquí sí que ocurre que yo diferencio mucho una violencia vial o una agresividad vial que suele ser la que hay de lunes a viernes, ¿no? De esa gente que está en el atasco, que va a trabajar, que llega tarde, no puede llegar a recoger a los niños. Si me lo permite, sería un poco perro ladrador, poco mordedor. Pero el del fin de semana, esa violencia vial asociada al ocio, por la noche, y es donde parece que no pasa nada, pero de pronto, como bien decías, aparecen navajas, armas. ¿Eso se ha estudiado, esa diferencia?
A ver, no conozco estudios, pero sí que tienes razón, pero yo matizaría un poco más, ¿vale? Dentro de esos dos conceptos de entre semana y fin de semana, donde la tipología del conductor, de la persona que se mueve, es diferente, ¿vale? Uh-huh. Incluso entre semana, las propias horas del día. No es, sí, lo mismo una hora de mañana, ¿vale?, que una hora de tarde volviendo. Estos dos casos que te comento, el del navajazo fue a pleno luz del día entre semana, y otro caso que se dio en el norte con un camionero y otra persona involucrada, también fue a plena luz del día, sí, por la mañana, ¿vale? No hablamos de nocturnidad ni nada por el estilo, esto fue un tiroteo. En este caso, tienes razón, pero incluso volviendo del trabajo, quizás más fácil a la vuelta que a la ida. No sé si porque vuelves más cabreado,
saturado,
si ya no llegas tarde al trabajo, ¿vale? Y por lo tanto te puedes parar a echarle la bronca. No, que si llegas tarde y te paras a decirle nada. Te acuerdas de alguien y te vas corriendo, ¿vale? Y has llegado tarde al trabajo. Pero sí que entre semana y a última hora de la tarde la gente es mucho más agresiva. Y esto, mis compañeros que se dedican a hacer las prácticas en coche continuamente, ¿vale? A mí me ha ocurrido, ¿no? Es decir, hacer prácticas con un coche coche de autoescuela a partir de las 9:30 de la noche, uh-huh, es muy delicado. O a las 7 de la mañana es muy, muy delicado.
Sí.
Y si es un viernes a partir de las 9, peor todavía. Porque la gente empieza a ir muchísimo más deprisa porque llega tarde a no sé dónde.
Ya.
¿Sabes? Porque empiezas a salir, empiezas a divertirte y aunque llegues tarde a cenar un poco más, no pasa nada. O aunque llegues un poco más tarde, tampoco hay problema. Este estrés que venimos continuamente nos hace ser un poco más agresivos en general. Y ahí un poco la sociedad también tiene que ver con todo lo que reflejamos por ahí, ¿no? Han habido, tanto a niveles políticos y a niveles de policiales incluso y de otros aspectos, en los que se refleja una agresividad general. Y esto porque la sociedad en general estamos siendo un poco más agresivos gratuitamente, no por el hecho de a lo mejor una defensa de algunas cosas o unos derechos o porque tuviésemos que manifestarnos por la luz y cortar alguna cabeza, tendría un sentido, ¿no? Pero es una violencia gratuita, ¿no? De porque yo lo valgo, porque estoy aquí y porque tú vas a pasar y yo no. ¿Vale? Cuando fuera del vehículo a veces no lo realizamos.
¿Seríamos capaces de hacerlo fuera del vehículo? Pues seguramente no, la mayoría de los ciudadanos, porque hay una mayoría, y además ha habido estudios de Línea Directa Aseguradora de hace tan solo 2 o 3 años, que así lo decían, que había un porcentaje de valencianos en concreto, españoles obviamente, pero también se centraba en Valencia, que había un porcentaje muy importante de valencianos que lo decían así de claro, que podrían, que vamos, que se ponen muy agresivos al volante y que en muchas ocasiones pues hacen o señas o insultos o algo así. Eso a lo mejor le ocurre al 100% de la población, porque es difícil en ningún momento enfadarte en el vehículo, ¿no?
Okay. Es muy difícil no perder nunca los papeles, creo yo, ¿no? Yo pienso que, no sé, Vicente, eres una persona muy tranquila, tolerante, te conocemos, hablas de una manera muy, muy locuaz y de una forma muy amigable, pero yo creo que a lo largo de toda nuestra vida, en algún momento, hemos llegado a un punto que hemos podido perder los papeles, ¿no?
Sí,
es decir, o sea, volvernos un pelín más agresivo. Sí. Esto es lo que tenemos que autocontrolar, ¿no?
Sí.
En esa medida de decir, a ver, me estoy exaltando, me estoy pasando, me callo, me voy y terminaremos mucho mejor, ¿no? Es complicado porque depende de las circunstancias personales, del momento, de si hemos ingerido alcohol o alguna otra sustancia, todo esto tiene que ver de nuestro descanso, que también nos hace volvernos muy agresivos, ¿vale?
Sí.
Yo cuando no duermo reconozco que estoy más irritable, y eso llega a estar un poco más agresivo, entonces a lo mejor es momento de no hacer caso a cualquier tipo de incidente en la vía, ¿no? Y decir, oye, me estoy cansado, me voy a mi casa.
Estás cansado, has tenido algún problema. Después, evidentemente, tiene mucho que ver si tienes prisa o no. Si no tienes ninguna prisa y vas relajado, pues vas. Seguramente no te entorpecerá nadie en el camino, te dará igual si llevas a un coche de autoescuela adelante o no, pero si tienes prisa, llegas tarde a algún lado, etcétera, pues tener un coche de autoescuela adelante puede molestarte, con lo cual pues no lo verás de la misma forma. Quizá, ¿no?
Correcto, sí, es así, totalmente es así. O una simple bicicleta, un patinete que nos encontremos en una calle 30, ¿no? Delante de nosotros ya nos está estorbando, nos está molestando. O, ¿por qué no? Ese camión de la basura que está recogiendo lo que hemos tirado, ¿no? También nos fastidia. Ya resulta que se ha metido por la misma calle que me he metido yo. Pues es normal, está trabajando, ¿no? O una carga y descarga, aunque no sea en un sitio correcto o legal, si a veces no hay sitio suficiente. O un autobús, ¿no? Que parece que se nos va la vida en ello cuando realmente tarda menos de 30 segundos en abrir y cerrar las puertas. Está cronometrado.
Sí.
Va a decir que al final todo es una molestia para todos, es una molestia al alrededor, que en el tráfico se vuelve, digamos que se incrementa, ¿no? Se viene más arriba, tenemos la protección del vehículo, el casco en una motocicleta, ¿vale? La huida de que no me van a pillar, no me van a ver, me puedo escapar, es gratuito tocar el claxon, es gratuito sacar este dedo que tenemos en el medio de la mano, ¿vale?
Sí, sí.
¿Para qué? No, es decir, un poquito está claro que a veces uno puede tener problemas personales, pero solucionatelo tú, no lo pagues con los demás.
Oye,
¿no?
Juan, los amigos transportistas en este momento están más controlados por la DGT. Cuidado, porque el pasado año murieron 200 personas en accidentes en los que los camiones de más de 3,500 kilos estuvieron implicados en vías urbanas y también interurbanas.
Sí, pues esto esta mañana precisamente en el ISTI, como lo llaman los chavales hoy en día, ¿vale? hemos estado tratando este tema con el ciclo de conductor para transporte por carretera, y precisamente estamos hablando de esta noticia, ¿no? Es decir, le estaba poniendo en conocimiento de que esto ocurre temporalmente, ¿vale? En este caso esta viene, incorporada dentro de Roadpol, ¿no? Es a nivel europeo,
así,
¿no?
Así es.
Con lo cual no solamente va a ser Valencia, no solamente va a ser Comunidad Valenciana, no solamente va a ser España, sino Francia, Italia, Alemania, todos están en este momento controlando más a los que transportan pues todo, tanto mercancías como viajeros, y en este caso lo que yo digo, este tipo de campañas y de controles son un completo. Es decir, ¿de qué? De todo, del vehículo, de la persona y de la carga. Nos van a revisar el tacógrafo, nos van a revisar la documentación, el CAP, los seguros, la estiba de la carga, la tarjeta de transporte, todas las documentaciones que van a ver, de los neumáticos, nos van a las horas de descanso, alcohol, drogas, todo. Es para que cuando te paren vas a estar un buen ratito porque se van a, digamos, tener que comprobar muchas cosas. Son importantes recordar estas cosas de vez en cuando.
Perfecto, Juan. Oye, pues ya hablaremos. Además, es un informe de un estudio de Transport and Environment que bien conoce David y Diego. Los camiones ya pueden cumplir el objetivo de reducción del CO2 de la Unión Europea. Es más, los responsables políticos de la Unión Europea van por detrás de los propios fabricantes de camiones. O sea que esto es una buena noticia, ¿eh? Juan, bueno, perfecto. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Un saludo para todos y viajemos con calma y tranquilidad.
Hasta luego, profesor. Gracias. Juan Barberá, profesor de Seguridad Vial, con nosotros aquí en Luz de Cruce. Pues nada, un instante tan solo y buscamos... Bueno, buscamos... No, ya lo tenemos aquí. Ha venido con su chofer en un Toyota Land Cruiser. Lo ha dejado aparcado ahí bajo. Bien aparcado, eso sí. Yo no entiendo por qué siempre encuentra aparcamiento Casanova. Tú, de Diego, te lo...
Lo tengo claro, porque pasamos de profesor, que era Barberá, al maestro.
Ya, por eso.
Yo... No, claro, es el maestro de todo.
Pone, hay un... Abajo, de reservado Eduardo Casanova, miércoles de 3 a 4. Yo me quedo sorprendido. Pues nada, estamos enseguida con el profesor Barberá y hablamos de cine sin tiempo para morir.
Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Benalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
JR Valle abre el primer Cupra Garage en Avenida del Puerto número 9. JR Valle, tu concesionario Cupra en Valencia.
Reconócelo. Te encantaría que tu camisa favorita tuviese el mismo azul que cuando la compraste. Y lo mismo con tu coche. En BMW Service queremos que tu BMW brille como el primer día. Por eso solo utilizamos pintura BMW Color System, la única capaz de devolver el color original a tu BMW con garantía de por vida.
Llévate un 15% de descuento en operaciones de carrocería hasta el 30 de diciembre de 2021. Consulta condiciones en Engasa, tu taller autorizado BMW en Quart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
De Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es tiempo de motor en Luz de Cruce en COPE y tiempo de cine. De Diego, tienes a un tío de cine ahí al lado. ¿Tengo entendido?
Sí, y tengo que hacerle muchas preguntas de esta película, porque yo soy un gran seguidor de la saga Bond. Bueno, el otro día vi una foto de George Lazenby yendo a ver la película.
Vaya.
Con 80 y tantos años. El Bond que hizo solamente una película y se casó en la película.
¿Saludamos a Eduardo o qué? Sí, ¿no? Digo para que te responda.
Maestro.
Hola, Eduardo Casanova.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estoy. Muy bien, fenomenal. De película. Sobre todo después de este día de fiesta que hemos tenido. Hoy vengo más despierto. Menos dormido de lo habitual.
Vale. Perfecto. Oye, y para los que te escuchen el fin de semana a través de la web, pues nada, que también le enviamos un mensajito, ¿no? De hola, a disfrutar
claro,
del cine.
Claro, por supuesto. Y eso es lo que hago yo el fin de semana. Dormir e ir al cine.
¿Entre semana no vas o sí? Sí, creo que sí, ¿no?
También.
Y también duerme, pero menos.
Eso es como el chiste, ¿no? Bueno, entre el fin de semana voy al cine y entre semana... También. Bueno, cuéntanos.
Bueno, estamos escuchando la banda sonora. Yo había elegido, no sé si anda por ahí entre los muchos cortes que tiene esta banda sonora.
Sí.
La canción que abre la película, bueno, que abre no, que acompaña los títulos de crédito. Y no es precisamente al principio, que es esta magnífica canción de Billie Eilish, que ha ganado ya algunos premios con este tema. Luego lo comentamos. Porque esta película, Sin Tiempo para Morir, vosotros que sí que sois muy bondianos, se podría decir. Uh-huh. Tened en cuenta que va a marcar un punto de inflexión en la saga más larga y popular de la historia del cine. Podríamos decir que equilibra la evolución del famoso agente, que se amolda y de qué manera a los tiempos actuales, con sus principales señas de identidad. Digo principales, no todas. Ahonda en los aspectos humanos del personaje, sin privarnos de escenas espectaculares en el marco de una intriga compleja pero perfectamente inteligible, que además enlaza con las entregas anteriores y donde el villano de turno no desentona en absoluto. Encontramos a James Bond retirado, disfrutando de una apacible vida en Jamaica, como nos gustaría a todos, aunque sus heridas sentimentales no terminan de cerrarse. Bueno, pues esta tranquilidad se acaba cuando Felix Leiter, su viejo amigo de la CIA, le pide ayuda. Quiere que colabore con él para localizar un científico que ha sido secuestrado. Y solo este hombre conoce los secretos del proyecto Heracles, encaminado a fabricar el arma selectiva más asoladora y sigilosa que haya podido existir. A medida que se implica en la misión, irá descubriendo las conexiones de este caso con Spectre, el MI6 y también con antiguos compañeros de viaje. El extenso preámbulo, estructurado en dos partes, pasa del suspense a la acción intensa, abriendo las mejores expectativas. Hasta las propias localizaciones contribuyen a generar muy buenas vibraciones, especialmente cuando se traslada a la atractiva localidad de Matera, en Italia, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad. A ello también se une un pequeño guiño musical a esa película que tú estabas comentando, 007, al servicio secreto de su majestad, que es de 1969. Suena un poco la ráfaga musical del tema central de aquella película. Los títulos de crédito, junto a este tema que estamos escuchando, No Time to Die, en la voz de Billie Eilish, responden en líneas generales a los patrones creativos característicos, eso sí, desprovistos de las sensuales y habituales figuras femeninas, pero no pierden un ápice de imaginación y atractivo. La propia canción, de cariz melancólico, como apreciamos, se ajusta muy bien a lo que propone la película, y conforme se desarrolla la trama, surgen los vínculos con sus predecesoras, recupera personajes que no son muy familiares y traza una línea ascendente en tensión, acción e interés que hacen totalmente llevaderos los 163 minutos de metraje, que culminan de una manera brillante e impactante, ¿eh?, en diversos sentidos.
Sí, es el final de Daniel Craig en esta serie, en principio, ¿no?
Sí.
Eso asegurado. Oye, ¿tú ves que podría un James Bond pasar en el futuro, como se sugirió, a que sea Jamie Bond?
Sí, pues no lo sabemos. La verdad es que Daniel Craig, en la que es su quinta participación en esta saga, yo creo que deja el listón muy alto, ¿eh? Se marcha por la puerta grande y veremos quién, qué actor o qué actriz recoge el relevo. Y es que, como le dice una colega a Bond, el mundo ha avanzado, comandante Bond. Y bajo esta premisa...
Ah, comandante.
Y bajo esta premisa se desarrolla gran parte de la película. A buen entendedor, pocas palabras. Bueno, junto a Daniel Craig, Rami Malek, que da la talla, aunque no se convertirá en un criminal memorable, yo creo que está bastante bien. El actor nació en Los Ángeles, pero sus padres son egipcios. Comenzó su carrera en la serie Las chicas de Gilmore, pero su primer gran éxito también lo consiguió en otra serie de televisión, que era Mr. Robot. Ello le permitió ser considerado para protagonizar Bohemian Rhapsody en el año 2018. Y todos recordamos aquella espléndida interpretación de Freddie Mercury, que le valió un Oscar al mejor actor.
Como sé que no las ves, yo sí que he visto Mr. Robot. Y te puedo decir que el papel que hace es extraordinario.
Muy bien. Antes había participado también en tres entregas de Noche en el Museo.
Sí.
En películas como Larry Crown, Nunca es tarde y Need for Speed. Ahora a sus 40 años yo creo que está en su punto álgido. Por cierto, tiene un hermano gemelo que es profesor. Lo digo porque si alguien se hace un selfie pensando que es Rami Malek, a lo mejor es su hermano gemelo. Pues bueno, es otra cosa. Bueno, en cuanto al resto del reparto, nos reencontramos también con Lea Seydoux, que amplía su participación. Y hay que señalar que conforme ha ido participando en diferentes películas, ha mejorado también la química con Daniel Craig. También supone toda una novedad la actriz británica con ascendencia jamaicana Natasha Lynch, que es una nueva agente 00. Y por último, merece destacarse la intervención de Ana de Armas, que cumple con creces incluso su rol. A mí se me antoja demasiado breve. Seguro que muchos la recuerdan por sus participaciones en series como El Internado o Hispania la Leyenda. Bien, pues fue el propio Daniel Craig quien la propuso para esta película después de coincidir en Puñales por la Espalda.
Ahí te iba a decir, esa película sí que la he visto, Eduardo, y Puñales por la Espalda, la imagen que da, no sé si has visto esa película.
Sí, magnífica,
¿vale? La imagen de Ana de Armas es totalmente, diametralmente opuesta en las dos películas. Una niña apocada, enfermera que ayuda al magnate, ¿no?, en su casa, y aquí, realmente, ¿qué hace en esta película Ana de Armas?
Sí.
¿Cuál es su papel?
Bueno, cambia muchísimo y lo hace muy bien, ¿eh?
Pero, ¿qué? ¿Es una doble cero? No es una
ahí lo dejo,
no
voy a dejar
vale, no me lo quiere contar. No, sabe, no, Vicente, sabe que voy a ir a verla.
Y repiten los que ya son habituales, como Ralph Fiennes, como M, Ben Whishaw, que sigue siendo un acierto como un Q de nuestros tiempos, Jeffrey Wright, que es el agente de la CIA, Felix Leiter, y Christoph Waltz, el doblemente oscarizado actor por Malditos Bastardos y Django, vuelve a ser Bluefield. Y es que se le da muy bien los papeles de villano a este actor. Bueno, la película ha costado $300 millones, solamente el primer fin de semana recaudó más de 120, ahora ya va por los 320, y la dirección corre a cargo de un realizador polifacético como es Kari Joji Fukunaga, que ha nacido en California, pero su padre es japonés y su madre es sueca. En su trayectoria encontramos películas de corte independiente como Sin Nombre, por la que ganó el premio a mejor director en el Festival de Sundance en 2009, también la exitosa serie True Detective, esta sí que la conoces.
Sí.
Y una nueva adaptación del clásico Jan Eyre de 2011 con producción británica. La primera opción para dirigir esta película fue Danny Boyle, el director de Trainspotting y de Slumdog Millionaire, pero se salió del proyecto y esto obligó a retrasar la filmación casi 6 meses. Comenzó a rodarse en abril de 2019 y el equipo pasó por Italia, Jamaica, Noruega, las Islas Feroe, Escocia y finalmente los estudios Pinewood de Londres. Más aún, se retrasó el estreno por la pandemia. 1 año y medio hemos tenido que esperar.
Habría sido interesante ver un James Bond pasado por las manos de Danny Boyle, ¿eh?
Ah, sí, sí. No lo descartes en un futuro. Bueno, pues hubo un parón en la filmación porque Daniel Craig, que esta vez ha contado con más dobles, sufrió un pequeño accidente, una lesión de tobillo, y tuvo que pasar por el quirófano. Bueno, una cuestión de cirugía menor, y se recuperó plenamente. La máscara que se pone Rami Malek, el personaje villano de Safin, está inspirada en las que se utilizan en el teatro japonés y se hacen tallando bloques de ciprés y luego se pintan con pigmentos naturales. Esta es la película número 25 de la serie Bond, sin contar Nunca digas nunca jamás, que siempre se ha dicho que es la película apócrifa, y la comedia coral de los 60-70, que era Casino Royale, creo que fue de finales de los 60, aquella donde estaban Peter Sellers, Jean-Paul Belmondo, Orson Welles, Woody Allen, ¿la recuerdas también?
Sí, sí.
Qué graciosa, ¿no? Bueno, pero esta, con su metraje, 2 horas y 43 minutos, es la más larga de todas, seguida por Spectre, que se queda en las 2 horas y media. Fue el propio Daniel Craig quien ayudó a diseñar el reloj suizo Omega, que luce en esta película. Esto forma parte del merchandising. Y hay que decir que si te quieres comprar un reloj como 007, lo tienes a tu disposición por $8,100 si la correa es estilo militar y por $9,200 si la correa es de titanio. Esta marca,
no sabía yo que hubiese merchandising de esa categoría.
Sí, esta marca Omega ya participó en la saga en el año 1995, GoldenEye, y ha seguido su relación comercial hasta esta película. Bueno, otra curiosidad es que en las tres películas donde James Bond pasa por Jamaica, como son Agente 007 contra Doctor No, Vive y deja morir o Sin tiempo para morir, aparece siempre el agente de la CIA, Felix Leiter. Y en cuanto a la banda sonora que estamos escuchando, es obra de Hans Zimmer, uno de los compositores más cotizados hoy en día, el autor de las bandas sonoras de Gladiator, del Rey León y últimamente de muchas películas de superhéroes y de ciencia ficción como Dune. Pues aquí aporta su propio sello personal sin alejarse del todo del tema principal compuesto en su día por Monty Norman. Además, para ilustrar los momentos dramáticos, utiliza las notas de la canción de No Time to Die, con la que Billie Eilish, que solo tiene 18 años y es un fenómeno en Estados Unidos y en el resto del mundo, pues ya ha ganado un Grammy. Lo ganó el año pasado porque la canción se estrenó mucho antes que la película. Pero es que además esta cantante me sorprende porque ya tiene en su carrera, además de este, otros 4 premios Grammy. O sea, es un fenómeno impresionante. Por cierto, que en la grabación de la banda sonora también ha colaborado el guitarrista de los Smiths, Johnny Marr. Y como es esencial en esta saga, el motor tiene su papel estelar.
Disculpa solo una cosa, un segundo, porque el otro día estuvo Pérez Reverte, estuvo en El Hormiguero, no sí. sé si a verlo, sí, y, sí. y la opinión de él...
Pero fuiste a ver la última de James Bond y entonces hiciste un tuit y se lió, ¿no?
Dije que era un moñas.
Que era un moñas.
Y es verdad, es un moñas.
¿Te parece un moñas?
Claro que sí, un moñas significa, la que dice la Academia, primera acepción, persona, no sé si es hombre, pero persona, blandengue, tímida, apocada, poco, tal. Y es verdad.
Bueno, pues eso.
Oye, ya me gustaría a mí ser un moñas como lo es James Bond en esta película.
Sí, sí.
Vamos, no creo que no llegó ni a la cuarta parte.
Bueno, pues ahí está ese comentario.
Creo que hay un guiño a mitad de película que no le gustó al escritor.
Digamos, Reverte. Exhibe un poco de sensibilidad y sí. pierde un poco de esos atributos seductores que tenía siempre, pero de ahí a ser un moño.
¿Qué guiño era? Sí que lo recuerdo.
Una niña y un osito de peluche, creo que hay de por medio, algo de eso. Sí. Pero lo dejamos ahí, ¿no? Vamos a hacer
no, no sigas porque
que me no la ha visto.
No, es que me pongo a llorar cuando lo cuentas.
Venga, bueno. Apartado de motor.
Sí, bueno, pues modelos vintage, modelos de última generación, se conjugan en esta película donde nos reencontramos con el coche señero de la serie, que es el Aston Martin DBS de 1964. Hay más Aston Martin. El Aston Martin Vantage de 1984. El Aston Martin Super Leyera, que es un superdeportivo, del 2018. Y finalmente, pues el que va a ser el último coche flamante de esta marca, que es el Aston Martin Valhalla, que suena muy bien, pero solamente aparece un momento y de fondo. Es, digamos, un actor de reparto en esta película. Hay Land Rover, como el Defender, como el Land Rover Sport. Al principio de la película aparece un Jaguar FX, un Maserati Quattroporte, que es de cuatro puertas. Y a mí lo que más me llama la atención es lo que es capaz de hacer James Bond con una Triumph Scrambler 1200. Esto ya lo vemos en el tráiler, ¿eh? No hace falta ver la película.
Sí, sí, pega un salto, se ve volar.
Pega un salto y salta a un muro como si tuviera alas. Yo creo que aquí han exagerado un poco la ficción, ¿no? Otro día habrá que estudiar a fondo si la Triumph Scrambler es capaz de hacer esos saltos, ¿eh? Porque estoy pensando en sacarme el carnet. Bueno, y en la parte final de la película, el vehículo que tiene más protagonismo es un todoterreno, un Toyota Land Cruiser Serie 100, de color amarillo, con el que Bond trata de escapar de sus enemigos. Este modelo tiene sus orígenes ni más ni menos que en los años 50, y desde entonces hasta ahora se han vendido más de 10 millones de unidades. Después de la rendición de Japón, en 1945, Toyota empezó a producir camiones para ayudar a la reconstrucción del país, y este vehículo prácticamente es coetáneo del Jeep, que fue su principal competidor en un principio. Luego también lo sería el Land Rover. En 1957, después de su participación en la Guerra de Corea como vehículo militar, pues los americanos quedaron plenamente convencidos de las aptitudes de este vehículo. Y así sigue el vehículo. El que vemos en la película mide casi 5 metros de largo y 2 metros de ancho, 1,85 de altura y pesa 2.500 kilos. No es un vehículo militar ya, quiero decir, se ha acoplado ya a la vida civil, tiene mucho confort y muchos adelantos, y hay que decir que, bueno, pues consume una media de casi 16 litros cada 100 kilómetros y es capaz de alcanzar los 170 kilómetros por hora, que no está mal para un coche de esas características.
16 litros en las manos de James Bond, en un conductor normal, 14, 12.
Pues menos mal que cuando lo coge tenía el depósito lleno, ¿eh?
Sí.
Vale, porque lo fuerza bastante.
O sea que el Land Cruiser que has dejado ahí abajo, ¿es este? ¿O?
Sí, porque decías antes, luego os paso la factura de lo que a mí me cuesta dejar ahí cada miércoles el vehículo que traigo. Váyate vehículo de película.
Ahí está esta canción que protagoniza la película que hoy nos ha traído Sin tiempo para morir, Eduardo Casanova. Y un Toyota Land Cruiser bien aparcado que ha dejado ahí abajo. Ven a Ford Vedat Mediterráneo y descubre nuestro nuevo Ford Kuga. Y llévatelo ya para poder disfrutarlo. Acércate a nuestros centros en Catarroja, Almusafes, Torrent o Sagunto y conoce nuestras ofertas del mes. Ford Vedat Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre. Nos queda poquito tiempo, 3 minutos para las 4 de la tarde. Eduardo, una pincelada, ¿qué vemos este fin de semana?
Mira, yo estoy últimamente por el cine español, que está llegando con unos estrenos impresionantes. Más allá de Madres Paralelas, que hará felices a los incondicionales de Almodóvar, a mí no tanto, no me parece de las mejores que ha hecho el director manchego, pero sobre todo voy a recomendar una película de género fantástica que es Las leyes de la frontera, que dirige Daniel Monzón y que nos devuelve la esencia del cine kinky mejorado. Nos adentra en el lado socialmente oscuro de la transición con una historia de amor, de delincuencia sin descanso. Y todos los actores que son jóvenes promesas están fantásticos. Y la ambientación me mete de lleno en el verano de 1978, que es donde se desarrolla esa película.
Yo te digo que jamás he terminado de ver una película de esas de la época kinky, y cuando había una en la televisión salía corriendo, pero pasado por las manos de Daniel Monzón, te tengo que decir que me lo estoy planteando, ¿eh?
Fantástica película, que no se la pierda nadie, Las Leyes de la Frontera. Y luego llega este viernes otra de las grandes películas españolas del año, que es sin duda El Buen Patrón, con Javier Bardem y la dirección de Fernando León de Aranoa.
Y nominada al Oscar.
Una comedia maravillosa, preseleccionada.
Mañana sabremos, David y Diego, si es peligroso atender una llamada de teléfono mientras se conduce. ¿Tú qué crees?
Bueno, si vas con manos libres y es breve, bueno, lo dejo ahí.
¿Y en qué medida afecta el sueño y el cansancio al conductor? Mañana se presenta un informe por parte de MAFRE que daremos a conocer a mediodía y que ya daremos información puntual durante la mañana, ¿eh? Vamos a ver que si es importante o no, ¿eh? Esto yo creo que aquí lo hemos dicho por activa y por pasiva muchas veces, ¿no? Si es peligroso atender una llamada de teléfono mientras se conduce. Obviamente depende de la llamada también muchas veces, pero si tenemos el teléfono apagado, mejor. Y si avisamos al conductor, a la persona que estamos conduciendo, pues mejor que mejor. De Diego, ¿algún detalle más?
Nada más, que voy a seguir los consejos del maestro.
Sí.
Porque desde que vine a COPE y los consejos que ha dado aquí, no se ha equivocado.
¿No?
No.
¿No se ha equivocado nunca?
Nada.
Nunca. Gracias, Casanova.
Acuérdate, ¿eh? Las Leyes de la Frontera y El Buen Patrón. Qué programa doble maravilloso. Ya me dirás, Vicente.
Para ir al cine.
Ya me dirán los oyentes.
Para ir al cine, ¿sí? Que ya se puede ir al cine y a gustito. Eso sí, comer poco, ¿eh? Dentro del cine. Pero...
Y mascarilla.
Y mascarilla y ver la película a gusto. Sí, me gusta. Venga, vamos, todos al cine. Se acercan las 4, en ese momento llega la información. Inmediatamente después sigue la tarde en COPE Más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Recuerden que dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia para que lo pueda escuchar en cualquier momento de la jornada. Así que saludos a todos. Feliz tarde, amigos.